Las palabras pertenecen al aire. Y el viento no tiene por qué llevárselas. Con la llegada de los podcasts, la radio vive otra oportunidad. Esto es Segundo Aire. Conversaciones que el aire nos trajo, pero el viento no se pudo llevar. Todos los jueves, encuentra un nuevo episodio con lo mejor de la propuesta cultural y musical de Ibero 90.9.
En este episodio le damos un segundo aire a la entrevista que Fernando, el More Moreno, tuvo con Lucía Gómez Robledo y Andrew Leland Rogers, protagonistas de una película de amor y guerra. Esta producción sigue la historia de Pepe Sánchez Campo, un magnate inmobiliario corrupto que, a punto de casarse con la aristócrata Constanza, es secuestrado por un grupo de campesinos guerrilleros. Una película de amor y guerra hace una analogía con los personajes de Maximiliano y Carlota, y cómo serían si vivieran en el siglo XXI.
Es que se estrena en cartelera una cinta mexicana que se llama Una película de amor y de guerra, y tenemos a sus protagonistas ahora en cabina, lo cual nos da un enorme gusto. Lucía Gómez Robledo, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, qué emoción.
Y Andrew Leland Rogers, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, More?
Bien, muy contentos de platicar con ustedes, de conocerlos en persona, después de conocerlos muy bien a través de una queridísima amiga en común, Anafer Torres, una de las productoras de la película, que son como un montón, pero que fue colaboradora habitual de este espacio durante muchos años, ¿no? Exalumna nuestra en la HH Área de Cine de la Ibero y cómplice de un montón de cosas. Pues a toda capillita le llega su fiestecita. O sea, finalmente ayer se estrenó la película. Sí. ¿Y qué se siente que finalmente se estrene? Yo vi la película en el Ficunam del año pasado, creo, sí. ¿No? Por primera vez. ¿Qué sienten de estrenar?
Ay, pues nada, una película que justo necesito esa cantidad de productores y de amigos para lograr hacerla. Yo creo que no es secreto que es muy difícil hacer una película que durante muchos años yo creo que se creía que no nos iban a dar ningún tipo de impulso, y se logró. En el 19 nos dieron el Eficine y logramos filmar hasta el 22, pues porque pandemia, etcétera. Y fue un rodaje pues con mucha aventura. Ahora sí que todo lo épico que se ve en la película, tras bambalinas pasaron 7 veces más cosas y aún más complicadas. Pero entonces sí, yo creo que por eso es un poco una locura y un privilegio verla en el cine. O sea, ahorita fuimos rápido al cine de Santa Fe.
A comprar boletos.
¿Sí? Para desearle suerte.
Para desearle suerte. Sí. Nunca lo he hecho, pero nunca le he ido a mis películas.
¿Fueron a Cinemex del Centro Comercial?
Sí,
ajá.
Exacto.
¿Y había gente o no?
Bueno, pues, fuimos a las 11 de la mañana.
Sí, está bien. Bueno. Compraron los primeros 2 boletos de la función de las 4 de la tarde, 4:40 o algo así. Agarramos los de hasta atrás para no agarrar asientos buenos, para dejárselos al público que sí la va a ver. Pero pues ojalá la vayan a ver. Yo creo que es una propuesta muy distinta y es una peli muy fresca para hacer una película mexicana de videocine.
¿Qué se siente trabajar con un director como Santiago?
Pues bueno, yo y Santiago ya somos como un matrimonio de 50 años, tóxico. Pero muy bonito.
Con sus cariños.
No, nos queremos mucho.
Buen Salvaje, ¿no?
Hicimos Buen Salvaje. Hicimos otra antes, que todavía no ha salido.
Ok.
Que se llama Tiempo de Profetas. Esa la queremos sacar al final de año para que tengamos 3 películas en un año.
Oye, muy bien.
Sí, a ver si se logra.
Buen Salvaje la llevamos a Portland, al Festival de Cine Latinoamericano en Portland el año pasado. Yo soy asesor de programación ahí. Sí. Y le fue extraordinariamente bien a Buen Salvaje allá. Pero bueno, ¿cómo son estas relaciones bien o mal avenidas de pareja de largo tiempo?
No, pues increíble. O sea, pues creo que cualquier actor busca siempre tener como algún director que lo considere algún tipo de musa y que te den papeles.
Eres el muso de Moar.
Soy su muso.
Imagínate. Sí,
y pues son tan distintos. O sea, el personaje del Buen Salvaje es un gringo cineasta perdido en México. Y Pepe Sánchez Campo, el de película de amor y guerra, pues es un mi rey.
Hecho y derecho,
hecho,
¿no?
Hecho y derecho, déspota,
sí, metido
mal amante.
En el cártel inmobiliario,
exactamente,
¿no?
Exactamente, sí. Entonces, pues sí, o sea, que te den la oportunidad de jugar con dos cosas tan distintas en el mismo mundo como absurdo, surreal de Moar, Pues está padre, ¿no?
¿Qué pensaste cuando viste el guión por primera vez, Lucía?
Es que justo fueron varios años de ir platicando de la posibilidad de hacer esta peli. Entonces, en ese sentido, como que no es un proyecto... no llegó a través de mi agente. O sea, realmente fue... Son amistades, exacto. Son amistades de... Así como haces tu proyecto entre tus amigos en la universidad, pues esto es obviamente post-universidad, pero era como que pues hagamos una peli entre amigos. Y más bien lo que es muy bonito de esta historia, yo siento, es que pues uno se logró, y que se logró tan bonito, y que se mantuvo ese equipo original, y que Santiago ya también ha sabido crear un equipo. O sea, la diseñadora de producción es su esposa, que hace un trabajo extraordinario en esta película, y en Buen Salvaje también, vestuario, o sea, como que se repiten, pues ya justo un equipo que es que funciona. Es el fotógrafo, Adrián Cores ha trabajado con Moar en su primera película, Los Muertos.
Germán también, el asistente.
Germán, el asistente de dirección, un sol de vida. O sea, como que eso también es muy bonito, en el sentido de que se siente delicioso pues trabajar con tus amigos y tener esa confianza, y sobre todo en una película en donde no había lujos, no había campers, no había ese tipo de tratamientos especiales.
Sí, de estrella, que ya están.
Sí, ¿cómo se llama? El diseño de producción en esta es muy particular. Sí, la estética es una cosa que...
Sí, muy barroca.
No, cada toma es un cuadro.
¿Qué es esto, no? Sí. Y al mismo tiempo resulta como entrañable y adorable, cutre, mugrosa, kitsch, elegante. Es una cosa como muy rara.
Slapstick en algún momento.
Exactamente. Sí, hay un tono. A ver, quisiera hablar un poco sobre eso. Digo, ahorita voy a abrir el micrófono a los chavos, ¿no? Para que ellos pregunten, ¿no?
A los jóvenes.
Pero hay un tono bien particular, y hay un montón de riesgos por parte de ustedes que yo creo que son súper valiosos, uh-huh. Que se ponen en manos de Santiago y que dicen, a ver, yo voy a hacer lo que me diga este hombre que tengo que hacer, y yo estoy al servicio de la película, ¿no? Y de lo que se tiene que contar. Como actriz, como actor, no dudan nunca, no dicen, ay, no se estará pasando así de rosca este güey, no se preguntan cosas así, o dicen de cabeza al abismo si este güey dice que de cabeza al abismo. ¿Qué se siente hacer una película? Invitar a la gente que vaya a la sala, sí, y la vea, y que tome su propia cosa más, su propia opinión de la película. Sí. Pero sí hay una farsa en el tono muy particular y muy peculiar, que igual y luego no estamos como muy acostumbrados a hacer, y todos los actores están súper bajitos en las películas, uh-huh. Apenas dicen el diálogo, ¿no? Muy bajito, y y aquí hay un rollo, o sea, la película se te avienta en la cara. Uh-huh. ¿Hay dudas alrededor de eso? ¿O cómo es trabajar con un director como Santiago?
O sea, justo, es muy claro que no estamos en un tono naturalista, por mucho de que sí hay escenas en la película en donde se siente... realismo. No es naturalista, más sí tiene realismo. Sí es una película que está entre géneros, o sea, como que en ese sentido creo que es una propuesta muy novedosa. Yo sí creo que este director sí es, no sé por qué, o sea, es el pastor. Y si él te dice, te avientas. O sea, no sé, estamos todos un poco... Digo, yo no había hecho un largometraje con él, habíamos hecho unos cortos hace muchos años. O sea, sí entendía un poco su tono y lo que le... Y también es un director muy claro, ¿no? No es tan como rebuscado en su manera de dirigir. Eso yo creo que ya está trabajado en el guión, no en su dirección. Entonces es bastante fácil seguirlo. Y para mí el reto fue el primer día, de que era justo la escena de la pedida de matrimonio, que con eso empieza la película, que ya que la atiné un poquito a ese tono ese día y que vi a mi director muy contento, dije, ya estamos, como que ya entendí por dónde va. Y ya lo demás, pues, por mucho de que sí, o sea, sí tienes que... O sea, sí requiere más fisicalidad que cualquier otro proyecto, absolutamente. Y por ende puede cansar más, 100%.
Ahorita que hablaban de Paul Thomas Anderson, creo que el cine de Moar, creo que hay que explicarlo un poco, en vez de ponerlo como un género de cine, verlo más como un género de música. Creo que Paul Thomas Anderson es lo mismo. O sea, el cine de autor en general, o sea, la última pelea está la de Una batalla tras otra, yo lo veo más como una composición de música clásica. Como que hasta tiene esos como... momentos que no son tradicionales en un guión de Hollywood. Y creo que hoy en la mañana estaba pensando que más bien el cine de Moar es como un cine punk. O sea, es como escuchar música punk, que de repente están guitarrazos así a lo loco y luego se calma y luego habla una voz y luego otra vez y luego batería. O sea, como que tiene una cosa muy muy punk en su formación.
Sí, un asunto de energía. Justo. Y no necesariamente de virtuosismo, ¿no? Sí. A mí, ahora que acabas de explicar eso, uno de los mejores conciertos a los que he ido en mi vida es un concierto de la Non-Smoking Orquesta de Mirko Sturica.
Ajá. Mm. Órale.
Que sonaban horroroso, güey. O sea, son Sturica, su hijo, ajá, en la batería, ¿no? Y un grupo de músicos, unos mejores, otros peores. Goran Bregovic estaba, ajá, ahí. Pero sonaban horrible. Ahora, el concierto fue increíble.
Sí.
¿Por qué? Porque lo que había era una transmisión de energía y un intercambio de energía fantástico. Y entonces, y no estabas ahí para escuchar un concertista de conservatorio, exacto, que hubiera estudiado un montón de años. Estabas ahí para que te sacudieran y para te conmovieran, ¿no? Y para que te hicieran sentir. Perdón, me voy a callar. Carlos.
Eso es esta película, es una sacudida, literalmente.
Sí. Sí, justo, Lucía y Andrew, ¿cómo esperan como talento que la audiencia y el público reaccione, que se divierta, se ría, se extrañe, se cuestione? ¿Cómo esperarían ustedes?
Todas las anteriores creo que serían buenas, sí. Pero más que nada, digo, yo creo que este cine abre la posibilidad a que se puedan hacer distintos tipos de cine. Y la gente, bueno, hemos estado yendo a varias universidades a presentarla y ha habido mucha respuesta positiva y también negativa. Pero negativa en como, ¿por qué hicieron esto? Y así, yo lo quiero hacer así y así.
Sí, te voy a interrumpir. Dime. El martes próximo a las 11 de la mañana hay una proyección aquí en La Ibero.
Sí, los que no la hayan visto aquí en La Ibero.
Y bueno, iban a estar ellos para estar nosotros, contestar, sí, ¿no? Sí.
No, pero justo, o sea, como que creo que eso que la gente joven... Ay, ya me siento ruco.
Estamos
ya estamos grandes.
No pasa, es el problema de la edad que tienen todos los que están en cabina.
Sí, sí, sí. Pero bueno, que justo que los inspire, ¿no? O sea, que digan, mira, esta película se pudo hacer. Se pudo hacer con estímulos del gobierno, que haces tu carpeta, aplicas, te dan dinero y haces la película. Entonces, que puedas ver que hay otras posibilidades a la comedia romántica tonta con Omar Chaparro y Marta Gareda, al cine de arte realismo, así que vemos en los festivales, como los europeos nos ven, uh-huh, pues hay un rango de otras posibilidades. Entonces, mi esperanza más grande es que la gente diga, wow, se puede hacer un cine distinto y que lo haga.
Sí, y sí, que hay, perdón, programadores como los de FICUNAM que dijeron
que
también
se atreven,
que también venga la película para acá, ¿no?
Sí, ganó mejor guión en FICUNAM, de hecho. Yo creo que también justo, o sea, hay una cosa que es muy creativa, muy irreverente de la película de, por ejemplo, siento que en México la historia la aprendemos como que muy sacralizando, ¿no? Ciertas figuras. Y aquí que por lo menos visualmente representamos de alguna manera a Maximiliano y Carlota sin representarlos, sin meternos realmente en temas netamente históricos.
Sí son, pero, sí son.
Pero ¿por qué no poder jugar con eso también, no? O sea, obviamente luego está ya muy famosamente, hay un cholo que habla en la película como esta representación también del mundo mesoamericano, del cholo que te guía el Mictlán, etcétera. O sea, sí es una mezcla de elementos que parecería como demasiado o contradictorios o lo que sea, pero justo, o sea, es atreverse un poquito a ¿por qué no, no? O sea, ¿por qué tenemos que hacer algo totalmente realista, totalmente histórico? ¿Por qué no podemos hacer una historia de mis reyes hoy en día, pero con estos elementos? Porque al final estos elementos anacrónicos para mí representan el cómo México no ha cambiado tanto a lo largo de los años, cómo sí sigue habiendo un grupo de personas que viven en un México que no existe, que es la burbuja, la burbuja, la burbuja, y eso, aunque nos duela, es real.
Sí, absolutamente.
Fue el primer mi rey, ¿eh?
Sí, por supuesto, burbuja. Y con lo de Maximiliano y Carlota, la verdad es que yo la primera vez que la vi, sí dije, Dios de mi vida, ¿qué está pasando aquí? Y luego dije, bueno, sí, también son Ana Pau y Santi, ¿no?
Claro.
O son, digo, nosotros tenemos aquí una pareja de mis reyes, que son Fer y Santi de Quiero Ir al Antro, ¿no? Ah,
claro, que se grabó aquí,
sí,
claro,
por supuesto, bueno, y le hicieron, sí, sí, Moya, sí, Eisenberg y Marcos, sí, sí, Bucay, son, sí, 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 los perpetradores de eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero por supuesto que dices, pues igual hay una serie de cosas muy vigentes todavía, que son un retrato de ahora, pero que son un retrato del pasado, pero que son un retrato de
no, total,
muchas cosas.
O sea, también justo es una actualización, o sea, creo que también como que el
una apuesta al día, ¿no?
Sí, se quedó como un poquito con esta idea de el Javi Noble o el Ferry Sandy, como estos mis reyes que hablan como con la papa.
Sí.
Y ya, o sea, en verdad hay una fauna del mi reinato muy vasta. Y creo que los mis reyes han cambiado mucho en los últimos 10 años. Aquí yo dando
una cátedra sobre la antropología del virreinato.
Hay sospechosos comunes que claro. son también parte del, sí. reparto, como Darío, ¿no? Jazbeck, ¿no? Que ha pasado por todo, desde por las películas de Michel Franco, ¿no? Como, como por ser socio creativo también de Santiago, ¿no? Entonces ahí hay varias cosas. Andrés, ¿querías decir algo?
Sí, fíjate que yo también, como el More, tuve la oportunidad de ver la película en el Ficunam y me gustó mucho este retrato histriónico destrampado que igual bien describes como una sinfonía punk. Y yo quería preguntarles a ambos, ¿no? ¿Qué tan lejos están estos personajes histriónicos destrampados, retomando un poco la palabra, de su personalidad? O sea, ¿qué tan difícil fue para ustedes llegar a esta ejecución artística, actoral, frente a cámara?
Ay, no sé, a mí Santiago me dio muchas referencias de cuadros, ¿no? Entonces, digamos que, o sea, yo sí tenía algunas referencias de en mi familia, así la bisabuela, que una de ellas, de hecho, conoció a Carlota. Entonces, como que, y de hecho, toda mi abuela tiene algunos vestidos. Entonces, como que yo tenía ahí como esa conexioncilla muy, muy lejana, que yo un día le dije a mi abuela, así que, ay, trabajaba con Carlota, y mi abuela todo ofendida, decía, era su amiga. Y yo, sí, eso no lo sabemos. Pero bueno, sí. El punto es que, en esta cosa de retratar como una señorita muy, en que en muchos momentos es muy muñequita, que no dice realmente lo que piensa, que realmente parece estar jugando el juego para darle gusto a todo el mundo, en muchos momentos se siente muy ajeno o muy antiguo, pero en realidad si uno piensa en, no solamente en la Ciudad de México, pero más fuera de la Ciudad de México y, o sea, Puebla, Guanajuato, Chiapas, lo que sea, la realidad conservadora de mujeres jóvenes en donde tu destino, la trama de tu vida es casarte sí o sí, eso no está alejado de la realidad. Entonces, esta película, por mucho de que hubiera momentos en donde se siente un poquito como muy posado o lo que sea, en realidad creo que sí no estamos retratando algo que esté todavía tan, tan, tan anacrónico. Entonces, digo, yo la pasé muy bien, fui muy feliz, amo mi vestuario. Luba Ramírez, la vestuarista, hizo un trabajo espectacular.
Sí, se veía muy bien, la verdad.
Pero sí, o sea, creo que lo que es un poco preocupante es, y lo que me gusta mucho del personaje es justo, o sea, por mucho que la expectativa es la boda, sí o sí, ya sea con A o con B, que ella le encuentre alguna manera para poder medio zafarse de esa trama, por mucho que tampoco sea una historia feliz. Y también lo que me gusta mucho de este personaje son las referencias a estas reinas tristes, ¿no? Llámese Carlota, que estuvo 60 años loca. Cuando se le cambia el pelo de blanco es una referencia a María Antonieta. Entonces también como que hay estos elementos de estas mujeres que tuvieron poder, pero que tuvieron destinos muy, muy, muy trágicos. Entonces creo que también eso es pues un comentario importante en la película.
Claro.
Bueno, yo, mi familia, bueno, la familia del lado de mi mamá es de Veracruz.
Ok.
Que es por donde llegaron Maximiliano y Carlota.
O sea, ¿de ahí son los Leland?
Sí. Bueno, Leland es mi segundo nombre, de hecho.
Ah, ok.
Yo soy Leland Rogers Gutiérrez Zamora.
Ah,
sí.
Los Gutiérrez Zamora.
De los Gutiérrez Zamora.
Exacto, sí. Hay una teoría que tiene Santiago Mora, el director. Es que cuando llegaron Maximiliano y Carlota, Maximiliano dejó un hijo por ahí. Okay. Una hija. Y que yo soy un descendiente directo de él.
Está bueno, está bueno.
Me gusta pensarlo, ¿eh?
Entre licencia poética y tesis.
Sí, claro, sí.
Hipótesis.
¿Por qué no?
Exacto. ¿Por qué no? Pero no, Pepe para mí fue divertidísimo hacer. Yo crecí rodeado de estos mis reyes. Pues toda mi adolescencia, mi infancia. Estuve en el Colegio Americano, que es
La meca
de donde okay. nace el mi rey.
Claro.
Entonces lo pude conocer desde sus entrañas y desde sus principios.
En el cumbres,
comienzos.
En el cumbres podrían disentir de tu
texto. Claro,
hay muchas, o sea, muchas sí, claro, escuelas privilegiadas,
supuesto,
en México.
Por supuesto.
Pero pues sí, fui jalando de diferentes amigos, otros no tan amigos.
Claro.
Y creando este como collage de
esta quimera extraña, ajá, de reyes, cosas de mexicanos ahí.
Que luego me salí, o sea, que luego mucho era improvisado, entonces pues era así de pues empezar a sacar de, oye, ¿qué dijo este güey? Ah, claro, sí. Entonces como que jalar eso, entonces yo la pasé muy bien. Me dio hipotermia, COVID y un hongo en el pie, o sea, todo lo que me pudo haber pasado me pasó. pero estoy muy agradecido de haberlo hecho. Ya jamás vuelvo a engordar 20 kilos por un personaje, eso me queda muy claro. pero todo lo demás lo haría otra vez.
No, excelente. Sí, puedo atinar o describir que lo hiciste muy bien, porque yo mismo he atravesado amistades con personas cuyo comportamiento se parece mucho a esto y los reconocí, ¿no? Dije, no manches, güey, ahí está este cuate y aquí está este otro. Que aunque fueran de escuelas distintas, los dos más cercanos a mí, sí compartían este comportamiento muy, muy específico, ¿no? Sí. Esta ética.
Para mí como que se define un poco en esta cosa de no eres la persona más preparada, no tienes los estudios, no tienes las calificaciones y aún así crees que vas a ser, ¿no?, el dueño y el señor del Mictlán, que es como que el desarrollo inmobiliario que quiere hacer al principio de la película.
El Mictlán está muy drote, ¿eh?
Está muy drote. Claro. O sea, pero es ese comportamiento de, o sea, ¿por qué tú tendrías ese dinero tan fácil? ¿Por qué tú? Sí. O sea, y eso habla del lugar en donde están en el privilegio, ¿no? Que creen que eso sí se les va a dar, claro, que va a ser así de fácil, que la vida va a ser como la de sus abuelos o lo que sea, olvidando que a lo mejor sus abuelos le tuvieron que fregar 15 años o 20 años para tener lo que tienen. Sí. Como que a mí ese es el comportamiento que se me hace como muy, pues, ¿no? Arrojar una luz y decir, güey, seguimos rodeados de estos señores, chavitos en muchos casos. Claro. Y también mujeres, obviamente, ¿no? Que creen que la vida es muy fácil decirle a su amorcito así, que sí, ve y consigue toda la lana porque yo quiero vivir como reina.
Sí.
Que está cabrón.
Somos los dueños del mundo, lo merecemos, ¿no? Está a nuestros pies y así tendría que seguir siendo. Oigan, pues un millón de gracias por venir hasta Mordor, ¿no? A platicar con nosotros. Un beso y un abrazo muy grande a Anafer Torres, que nos está escuchando, ¿no? Y
que te queremos, Anafer.
Saludos, Anafer.
Se reportó por acá ahora. Y nada, invitar a la gente que vaya a ver la película y que vaya a sorprenderse, que vaya a divertirse, porque creo que también es una película como muy disfrutable en el sentido de, a ver, si la tomas como eso, como una película, creo que todo el tiempo también hay, desde la mirada de Santiago, este asunto como de, esto es ficción, güey, tranquilos, no se azoten, ¿no? Sí. Pero sí creo que es un espejo en el cual verse también, y es un retrato de lo que está pasando ahora, de lo que ha pasado antes, y es una película absolutamente diferente. Me parece que si le ponemos el calificativo de inclasificable le caería muy bien, ¿no? Sí. Pero es una película para verla y para comentarla y para discutirla. Y nada, si alguien quiere, martes próximo, 11 a.m., se pasa acá en el Foro de Cine de la Ibero y están invitados a platicar sobre esto. Un millón de gracias por
venir
con gracias. Nosotros. Gracias, apoyen al cine mexicano, nada, sobre todo este fin de semana.
Nos vemos en su próxima película y en su próximo proyecto para seguir platicando de esto.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.